Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, en Gente de a pie. Más de 20 emisoras de todo el país nos acompañan. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Prometemos, y casi me atrevo a decir garantizamos, un programa con alta diversidad. Hablaremos de la política local que más cabe. También hablaremos de política internacional, pero habrá también tratamientos de temas artísticos, musicales y demás. O sea, te ofreceremos un programa diverso, que es lo que queremos hacer en el día a día. Hoy, aparte, la música representa algo, y ya te vamos a decir qué. Así que, Fossat, te pedimos que nos acompañes, y al final del programa haremos un sondeo. No haremos un sondeo, pero más o menos. Podés llamarnos y decir... No han cumplido su promesa de las 15:09.
Bien. Entonces están haciendo una promesa en este momento.
Estamos haciendo una promesa.
Bien, perfecto. Están, dije yo, ni me hago cargo. Ustedes,
Estáis
haciendo una promesa a toda la oyentada que se puede comunicar al 0810-222-0870. Ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp 113-870-7485. Hoy no propongan canciones.
No.
No lo hagan.
No.
O sea, abrimos las listas el lunes que viene.
El lunes que viene.
Pero quédense a ver si suena esa canción que ustedes recomendaron.
Exactamente, exactamente. Varias van a sonar. Van a sonar en sentido estricto. Como son. No en sentido figurado, que no tiene nada que ver. Pongamos un cachito de música alusiva, así tal. Por ejemplo,
que para empezar. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla.
Juan Manuel.
Que los cumpla feliz.
Muchas gracias, señores. Fue el día de ayer, Mario, pero...
Fue el día de ayer ya, pero...
Vale.
No es Jetta, Jetta es el día antes.
El día antes sí, ¿no?
Sí, el día antes es complicado, vos que sos cabulero. El día después viene todo bien.
Viene bárbaro bien. El día después.
Todo bárbaro, vos aparte ya después de haber varias ingestas dulces sí, y alcohólicas.
Sí, claro. Y va, sigue la fiesta todo el fin de semana.
Eso, vamos, esto se prolonga y es...
Juega San Lorenzo el sábado, seguimos.
Sí, es internacional, inclusive ha habido adhesiones internacionales. Claro. Distintas adhesiones internacionales de líderes nacional populares y también de algunos de países bloqueados. No, que dejémoslo ahí. Dos temas trae hoy Juan Manuel. Como viene, viste, como los chicos del cumple traen regalitos para los demás. Dos temas.
Vamos a hablar de Chile, porque el gobierno de Boric impulsa un proyecto para bajar la jornada laboral a 40 horas semanales. Ahora está en 45. Interesante desde el punto de vista del ocio, podríamos decir. Y vamos a hablar de las encuestas de cara al plebiscito por la nueva constitución, porque está acá nomás y va a perder el apruebo, o casi... confiabilidad puede que pierda, de acuerdo a lo que marcan las encuestas. Uh-huh. Vamos a analizar qué escenario se abre en caso de que pierda, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, tengo pensar la integración, ¿no? A partir del posible triunfo de Lula, del triunfo de Petro, del triunfo de otras expresiones, el Chile, por ejemplo, mismo, se debate hacia dónde va la integración continental, si vuelve UNASUR, si vuelve un Mercosur ampliado, si va por la CELAC el tema, la semana pasada hubo un encuentro de CELAC, bueno, vamos a preguntarnos qué integración para pensar el futuro latinoamericano, Mario.
Extraordinario. Y Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Bueno, yo traje algo, una novedad, tal vez bastante desconocida, y apuesto a la memoria y a la edad de algunos de nuestros oyentes. Porque se acaba de publicar la autobiografía Las mil vidas de Gabriela. ¿Quién es Gabriela? A ver, si se acuerdan, Campesina del Sol, si vieron la película del Barro, Roca hasta que se ponga el sol, los años 70, ¿no? Grabó el primer disco y se la llama, y a ella le molesta que la llamen así también, la primera mujer del rock. Ajá. En Argentina. Diríamos, en algo que tal vez también le molestaría a ella, nuestra Joni Mitchell, por decirlo mal y pronto. Bueno. Tenemos este libro en mano, tenemos este libro leído, tenemos su voz, que nos respondió a algunas preguntas y algunas inquietudes, y vamos a escuchar un poquito de sus canciones.
Muy bien, preciosa, preciosa propuesta, viste, más, ya está, ya tenés diversidad garantizada y va a haber más, y también va a haber algo de actualidad expresado en el editorial que me predispongo a cometer.
Demasiada gente al borde del ataque de nervios.
Ayer a la noche, la mayoría de la oyentada de este programa lo sabe, porque es informada, posiblemente más de cuatro hayan pegado un vistazo en su momento, y si no se habrán enterado por repercusiones. El presidente Alberto Fernández fue a responder, a atender un reportaje al programa Dos Voces que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Discutir la, en general, hace rato que manifiesto, y vuelvo a hacerlo, que una larga discrepancia con el esquema de comunicación del gobierno, no peculiarmente centrado en si el presidente va o no va a contestar un reportaje un día determinado medio, porque bueno, así dicho, eso ya es tarea de los especialistas, es una cuestión un poco, digamos, un tanto específica, minimalista diría uno. Yo creo que el gobierno comunica mal porque tiene un flojo criterio político, porque ha tenido muchas divergencias internas, en fin, no importa, por varios motivos, y en realidad cierta proclividad del presidente a manejar su figura, su posibilidad de responder y demás, de forma, creo yo, intuitiva, yo creo que le juega más en contra que a favor, pero es en todo caso un punto de vista que puede haber entre tantos. El objetivo del presidente, nítido, era demostrar, uno diría jugando visitante, esta es parte de la opción que usó, demostrar un grado de adhesión importante a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el momento de inflexión que existe en el juicio por vialidad, ¿no es cierto? El presidente quiso que quedara claro eso, entonces quiso no emitir un comunicado, cosa que ya había hecho, sino hablar un rato, hacerse ver, dejarse, en fin, e inclusive encararlo en un lugar, esto es parte del señor, en un lugar donde la interlocución fuera un poco más difícil para él, hubiera más peleita, que yo, como para afirmarse mal. Es una decisión. O sea, uno puede, y te insisto, sobre esto, al solo enumerarlo te estoy diciendo las posibilidades que se puede tener análisis. Ahí va. A partir de ahí, uno puede realizar dos o tres observaciones, y sabes, porque me conoces, que en general no soy hiperpartidario de hacer comentarios muy específicos sobre la labor de colegas, y sobre todo sobre la labor de colegas específicos. Yo trato de discutir argumentos, trato de discutir con grandes medios, trato de discutir titulares, trato de discutir planteos, pero hay momentos que, digamos, tomarse, o sea, tampoco se puede ser dogmático, digamos, tampoco se puede ser tan extremo y nunca decir algo hiperespecífico. El presidente Fernández tiene una particularidad, es abogado. Pero no solo es abogado, abogados somos muchos, no todos, no. Uno puede decir como los peronistas, como decía Perón, peronistas somos todos, abogados no somos todos, somos algunos. Juristas hay menos, porque los abogados son los que laburan, es la diferencia entre, digamos, el que es un médico y lo que es una eminencia, la medicina, una academia, son cosas distintas, todo el mundo entiende eso más o menos. Fernández efectivamente, como inclusive lo vivenció en estos días, es profesor de la facultad, tiene un buen grado académico, tiene escrito libros gordos, tremendos, sobre derecho penal, en fin, tiene eso y le gusta. Le gusta esa faceta y le gusta explicar. Entonces, frente a esto, él quiso, entre otras cosas, desarrollar su conocimiento jurídico y discutir con dos personas que no tienen ninguno. Lo cual es, y son enérgicas. Y entonces, esto es complicado. Porque si vos vas a discutir con argumentos, y vas a discutir con fundamentos, y con la ley en la mano, y diciendo qué es lo que dice el Código Penal, qué es la figura de asociación ilícita, y los otros te contestan, usted a Macri lo acusó por asociación ilícita, y él no lo acusó a Macri por asociación ilícita, y listo. ¿Viste? Eso es una cosa clara, o sea, ¿viste? El Estado Nacional, no fue el presidente, pero la Procuración del Tesoro presentó algunas acusaciones contra Macri y no la cruzó, porque eso está escrito, no hay mucho para discutir, no es una cuestión sujeta a una lectura o algo por el estilo. El juicio a la Junta se decidió por asociación ilícita. No, señor, está escrito. No se decidió por asociación ilícita. Están escritas las condenas hace muchísimos años. Se escribió, se condenó a Jorge Rafael Videla por los delitos de... Estoy sanateando, estoy simplificando. X asesinatos, tormentos, privación ilegítima de la libertad. No, son medio XX, y no dice asociación ilícita, y no dice. Hace el 12 de este mes, el 12 de agosto, yo me inquieté con este tema, porque estaba escribiendo una nota para el 13, te confieso, y entonces le pregunté a un par de personas, amigas, que saben más de derecho que yo y que miran mejor los repertorios y son rápidos, a ver si mi hipótesis de que yo la tenía, que el juicio de la Junta, le pregunté por varios lados, y uno le preguntó a Ricardo Gil Avedra, por fuente, por vía privada, digamos, y Ricardo Gil Avedra sacó un tuit. Ricardo Gil Avedra, que interrumpió el juicio, que es radical, y que es presidente del Colegio Público, dijo no. Hay un tuit, está escrito, no hacía falta el tuit de Ricardo Gil Avedra, está escrita la sentencia, mucho antes, pero es así. Entonces, ¿cómo se puede discutir si te macanean con los hechos? ¿Cómo es posible plantear eso? Escucho en ese programa, y luego te digo en otro, escucho en ese programa que le dicen... Usted defiende a Milagros Sala. Y Fernández dice, Milagros Sala está con prisión preventiva, está presa por prisión preventiva durante más de 6 años, que es un plazo enorme para los delitos que se le atribuyen y no tiene condena. Entonces le dicen, pero usted no vio en el programa de La Nata a 2 personas que dijeron que ella tal y cual. Y entonces, y Fernández le contesta con delicadeza. Y ahí el tal es, ¿sabes qué? El programa de La Nata no es un tribunal. O sea, este canal no es un tribunal. Ahora, contestar eso... Primero, es conflictivo, es dilemático. Y segundo, esta gente no cree en eso. Ellos creen que su canal es un tribunal. Y que los tribunales están de adorno y que son algo así, por usar una expresión vetusta, Juan Manuel, pero vos la conocés, de la ciencia política y de la lucha política, del pensamiento. De izquierda, la superestructura, ¿no? Es decir, los tribunales son la superestructura de los medios. Digamos, no, es decir, son una cobertura, una cosa que viene por arriba. Entonces, si en el programa de La Nata alguien dijo tal cosa sobre Milagros Sala, eso es una prueba contra Milagros Sala. Es más, no es una prueba, es una condena. Entonces, como Fernández dice, si no es ignorante, no le dice eso largamente, porque no es la modalidad del presidente hacerlo, la conversación se complica. El presidente contestó, cada quien puede tener su evaluación, no es mi principal idea decirlo acá. El presidente respondió, en general respondió con mundaneidad, con cierta tranquilidad, con un tono de respeto que inclusive yo te diría que los periodistas, tanto Alfano como Bonelli, que son muy agresivos, en particular Bonelli, no estuvieron tan, no lo estuvieron tanto como otras veces, aunque en un momento Alfano se puso a gritar y a decir quilombo cada 4 palabras, que tal vez, opino yo, que soy digo, debo tener menos años de periodismo que Alfano, que tengo más años de edad, pero tengo algunos años de periodismo. Digo que yo, por ahí en una entrevista con el presidente no hay que editar 4 veces quilombo. Igual se entiende, digamos, ¿no? O sea, no hace falta. Pero bueno, en cualquier caso, se manejó con serenidad y se manejó. Y en algún momento hizo una alusión, por cierto, en el contexto de una pregunta y demás, al suicidio de Nisman. Porque le preguntaron sobre Nisman, en realidad le introdujeron la pregunta sobre Nisman y ahí se armó. Uno cuando ve estas cosas está a la pesca, conoce, como uno es grande sabe los, por así decir, los bueyes en qué, con qué ara, o los peces con qué, a cuya vera nada, o qué sé yo. Y entonces dijo, acá se arma. Y efectivamente se armó un escándalo que no tiene ningún sentido. El presidente no amenazó a nadie, el presidente no es una persona que amenaza, digamos, que tiene una carga de violencia. Todo el funcionamiento del reportaje fue otro lado. Nadie se puede sentir amenazado por lo que dijo de ninguna forma. La frase que dijo, tampoco quiero volver porque me aburre, también se dijo en un contexto determinado, ante una pregunta determinada, pero todo el mundo dio por hecho lo contrario y ahí aparecieron cantidades de personas que salen prácticamente, y es así, es una forma de decir, pero apenas, salen corriendo hacia tribunales a presentar denuncias. La capacidad de denunciar conductas de la oposición y de muchos periodistas. Ya comentamos la otra vez, en los otros días también, hubo unos cuantos que iniciaron acciones penales contra Roberto Navarro, el colega con el que trabajé, conozco, por haber dicho algo, también palabra más, palabra menos, digo, nadie se sintió, Eduardo Feynman se sintió amenazado, en peligro, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digo, cálmense, gente, digo, son todas tremendas sobreactuaciones que yo creo que resienten, como en general resiente toda forma de judicialización. Se dice judicialización, Weinfeld, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo se dice?
Así, a mí no me sale.
yo me acuerdo, abro paréntesis y vuelvo, Alejandro Agustín Lanús, milico él, pero que hablaba de corrido, decía institucionalización. Acá cuatro para. Y yo siempre lo admiraba, porque no es fácil, ¿viste? Bueno, porque él quería más o menos, iba en ese camino. Vuelvo a toda la costumbre de judicializar. Entonces, todo se judicializa. Entonces, ya hay denuncias por instigación al suicidio, por amenazas, por qué sé yo, por no sé cuánto. Es la intención de crear un clima de excitación y de. ¿Cómo decir? Sostener de determinados puntos que, en fin, que conviene, que a la oposición cree que le conviene. A mi ver, carecen de fundamentos, carecen de lógica. En la Argentina actual, de 2015 para acá, quienes han encarcelado a sus adversarios son los maqueristas. Listo, punto. Y el radical Morales, ¿no? El gobernador radical Gerardo Morales. Los otros no. Los que han ordenado operativos que terminaron en muertes en nuestra Patagonia, en un caso todavía discutida su condición, pero sin duda muerte violenta, y a mi ver homicidio de Santiago Maldonado, fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la que ordenó a un grupo de prefectos disparar con arma letal contra un grupo que ocupaba de forma pacífica, aunque se puede discutir la legalidad relativa de la acción, un paraje en el lago Mascardiff y que terminó con la muerte del joven Rafael Nahuel, fue Patricia Bullrich. Estos son hechos, o sea, esto de nuevo, son hechos, están comprobados, son datos. Hay quien discute si Maldonado tal o Maldonado cual, por eso lo digo con delicadeza y dejo a salvo mi punto de vista. Digo, yo creo que fue homicidio, hay quien cree que no, las causas siguen abiertas. La aplicación de la doctrina de Urso y encarcelamiento de los adversarios corrió solo para la oposición. En fin, en todo este mundo, debo agregar apenas y para ir cerrando, casi como nota al pie, Juan, en lo personal, y vos me habrás escuchado, porque esta semana he repiqueteado bastante, en lo personal me cae bien que se intente explicar el derecho. Me cae bien que se intenten explicar las garantías constitucionales y penales. Son muy importantes en la República, bueno, o sea, y en un país donde ha habido tantas violaciones y tanta flagrancia de violación de derechos humanos, y hay todavía en el cotidiano para muchísimas personas violaciones gravísimas de derechos humanos en ese plano. Y burla del principio de la igualdad ante la ley, de la garantía de la presunción de inocencia y más para muchísimas personas. Entonces, es muy importante que todo eso esté planteado, y eso tiene que ver, sabemos que tiene algún punto de conflictividad, de tensión con el sentido común. Si a mí me parece que este chorro es chorro. Si dicen que chorro, es chorro. Y si dicen que chorro, tiene que estar preso. Y si tiene que estar preso, tiene que estar preso por mucho tiempo. ¿Cuál es la pena para robar tacos? No importa, ¿qué me importa la pena? Bueno, te tiene que importar. Te tiene que importar porque ese es el núcleo de la civilización. Y ahí a uno sí le agarra un poquito ataque de abogado, y ataque de abogado garantista, y de persona que ha vivido un tiempito, y de persona que sabe que ir a la cárcel es mucho sufrimiento para quien va, y mucha degradación para su familia, y en general aparte contiene una cantidad de humillaciones que la Constitución nuestra dice que no deben existir, y que la Asamblea del año 13 decía que no debían existir, y que sin embargo existen. Termino apenas con una anécdota para redondear esto, para decir cómo se filosofa, o cómo a qué puntos extremos de de ridículo o de simplificación se llega al mismo tiempo que se va a tribunales, se judicializa y demás. El otro día veo resumen en Twitter, Martín, no digo quién en este caso, pues veo un pedacito. Están hablando algunos periodistas y entonces uno dice, ah, qué vivo, hay muchas conversaciones, que cosa que le preocupó a la UPO, ¿no? Muchas conversaciones entre López, José López y Nicky Caputo. Dice, y hay pocas, en cambio, con ¿no? José López y Lázaro Báez. Entonces uno dice, claro, porque ellos ya tienen todo tan armado que no necesitan hablarse. Lo tienen tan aceitado, usan la palabra, es textual esto, ¿eh? Son periodistas reconocidos, deben llevarse la copa, no importa, lo bien que hace. Dice, tienen todo tan aceitado que no necesitan hablarse. A ver si te traduzco. O sea, el hecho de que no se hablen prueba que son culpables. O sea, si no se comunican, no tenés un elemento que pruebe que se comunicaban, prueban que son culpables. La Inquisición nunca llegó a tanto. Porque la Inquisición tenía el apoyo de Dios, digamos, con el cual en general, viste, vos podés permitirte muchas cosas, pero en general trataban de argumentar, vos sabés, porque, bueno, dejaban actas para la historia. Pero bueno, ese es el momento en que estamos. Hay que calmarse, hay que pasarlo mejor, vamos a tener buena música, vamos a tener buena conversación, vamos a distender un poco, y al que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, lo vamos a denunciar ante la justicia.
Bueno, está bien. Recuerden también que estamos en Facebook, que nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
Música pedida por los oyentes, sugerida por las y los oyentes. Roberto de Pilar dijo, ¿y por qué no escuchamos la candonga de los colectiveros por Lelutier?
El Pro Música Orillera Group de Lelutier tiene a su cargo la ejecución de la candonga de los colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61, de Johann Sebastian Mastropiero.
Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno de porrazos de verdad. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón, nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y ahora sí, ya sin tanta, no podemos poner tanta musiquita todo el tiempo. Ahora nos vamos a Chile derecho con la columna de Juan Manuel Carca.
Gabriel Boric, este joven, ¿no? Porque hay que seguir diciendo que tiene 36 años Gabriel Boric, bueno, presidente de Chile, le tocó en un momento complejo, Mario. Vamos a ver cómo sale la constituyente, ahora vamos a hablar de eso. Pero esta parte me parece interesante porque es algo que se empieza a debatir, que se debate mucho en Europa y que se empieza a debatir en algunos países latinoamericanos, que es esto de bajar la jornada laboral semanal a 40 horas, en el caso de Chile, en vez de 45, como es actualmente, en un plazo de 5 años en la propuesta, gradualmente, algo conversado con sindicato de trabajadores, conversado, dice el presidente Boric, con los empresarios. A mí ahí, viste, siempre no me queda tan claro cuánto conversado está con los empresarios que quieren seguir llevándosela. Y es un proyecto presentado originalmente por la entonces diputada del Partido Comunista de Chile, Camila Vallejo, quien fuera una de las grandes caras del movimiento estudiantil. Acuérdense que ambos, Vallejo, Boric, Giorgio Jackson, mucha gente del actual gobierno de Chile surge de esas luchas del movimiento estudiantil, en ese caso por educación pública gratuita y de calidad en un país donde no ha sido ese el eje, como tampoco no lo ha sido en la salud. Bueno, estas son varias cosas por las cuales Argentina podría ponerse, ¿no?, un pin de haber logrado algunas cuestiones. Bien, Boric dijo, nuestro mandato es de cambio, entonces yo vuelvo a esto que planteó Vallejo, a este proyecto de 2017, y lo vamos a cumplir. También es una, me parece, decisión y medida que apunta, obviamente, a dialogar con un amplio sector de trabajadores en todo el país, porque es una medida beneficiosa, ni más ni menos. Escuchamos al presidente de Chile.
Nuestro mandato es un mandato de cambio, un mandato de transformación, un mandato que nos interpela permanentemente a avanzar hacia mayor justicia. Y este proyecto de ley, que nace, como recordaba la ministra Vallejo, en 2017, con una iniciativa de ella, de la diputada Cariola y de otros parlamentarios y parlamentarias, y que fue sumando apoyo paulatinamente, hoy día está un paso más cerca de hacerse realidad.
Bien, es casi como querer dar buenas noticias, ¿no?, en un escenario latinoamericano muy complejo, un escenario mundial muy complejo, pero el presidente chileno decía, nuestro mandato es de cambio, propusimos esto en la campaña y vamos a hacerlo, vamos a cumplirlo. Los dichos de Boric se dan además en un escenario donde es una campaña electoral la que está en este mismo momento en Chile, en torno al plebiscito de salida de la nueva constitución. ¿Qué es el plebiscito de salida, para las y los oyentes? Hay una constitución escrita que fue aprobada por los parlamentarios electos para la constituyente. Se disolvió después esa constituyente y ahora son las y los chilenos que tienen que ir a votar apruebo o no apruebo esta nueva constitución. No hay mucho debate, digamos. Van a votar apruebo o no apruebo y se vota acá nomás, el 4 de septiembre, si no falta nada, ¿sí? Estamos en 25 de agosto, 4 de septiembre, nada. Los números, acá siempre, ¿no?, estamos pendientes de los números, bien. Puede fallar, porque las encuestadoras en general fallan también, pero marcan 46% en contra de la Constitución y un 37 a favor, es decir, más o menos 10%, en el medio indecisos, ¿sí? Pero hay una diferencia de gente, 46 a hoy, que está en contra de que se apruebe. Y la gran pregunta que se hacen en Chile es, ¿se está juzgando a esa constitución y a la constituyente o se está juzgando una valoración primaria del gobierno de Boric? Uno ahí tiende a pensar que pueden suceder ambas cosas en simultáneo, ¿no? Es optimista Carol Cariola, coordinadora de la campaña del apruebo, decía lo siguiente, muy cortito.
El llamado que les hacemos es a no desperdiciar esta oportunidad histórica, porque los cambios tienen que ser ahora, no esperar muchos años más.
Bien, fíjense el detalle de los cambios tienen que ser ahora que decía Cariola. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo está en Chile pensando que va a pasar el día 5 de septiembre, es decir, el día después, ¿no?, de que este plebiscito se vote, ni más ni menos. Y el presidente Boric dijo en el último mes y medio que si el apruebo no gana el día 4 de septiembre va a intentar otro mecanismo constitucional posterior y que impulse un nuevo texto, ¿sí? A ver, se avanzó con este texto, se eligió a los asambleístas de la constituyente, hicieron una constitución, se tomaron el tiempo, ahora se va a ir a votar. Si se vota en contra, ¿qué pasa? Bueno, Boric dijo, primero, confío en la sabiduría del pueblo chileno, dijo él, hay que ver qué significa eso. Y también de otro mensaje, fíjense eso, dijo, dio a entender que no va a haber un futuro plebiscito de entrada. Es decir, que si pierde la prueba, va a ir de vuelta a una nueva constituyente directamente a elegir a los parlamentarios. Y ahora después te voy a contar por qué. Porque uno diría, ah, ¿y la oposición está en contra de esto? No tanto. Ajá. La oposición no está tan en contra porque en el mecanismo, en cómo se hizo, cómo se eligieron los asambleístas, los partidos tradicionales de la derecha, les fue muy mal en aquella elección, acuérdense. Entonces están pensando cómo acomodarse. Vamos a escuchar este audio de Gabriel Boric descartando el futuro plebiscito de entrada en caso de que pierda la prueba.
Para mí lo que está en juego hoy día es si es que volvemos a foja cero en caso de que gane el rechazo y tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente, porque acá ya hubo una reforma constitucional que estableció los mecanismos en los cuales se reforma la actual constitución del 80, y eso es mediante una convención 100% electa, o si bien aprobamos una nueva constitución y a esta nueva constitución se le podrán hacer las modificaciones mediante los mismos términos. Yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quiere una nueva constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin. Y por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante.
Bien, fíjense la doble tonalidad. Boric dice, voten en la prueba ahora, es mejor que se apruebe ahora esto. Casi queda a entender que si no, va a volver a insistir. Una vez, no, vaya uno a saber hasta qué punto te permite la insistencia, pero existe esto también, Mario, ¿no? Lo hemos visto, no sé, me acuerdo en Venezuela en algún momento, Chávez intentó, no pudo, después volvió por otro lado, es decir, y son intentos y si no, vamos de vuelta. Intento, Evo Morales lo hizo a su forma con su candidatura presidencial, no puedo, bueno, vamos de vuelta. Boric parece decir, aún si pierdo ahora, voy a intentar un nuevo proceso constituyente después, que tiene lógica, porque, digamos, buena parte de lo que quiere hacer Gabriel Boric en contra de las transformaciones es transformar la constitución del 80, que es la constitución de Augusto Pinochet. Pero yo te decía, ojo, porque también acá hay acuerdos políticos. Los partidos de Chile Vamos, es decir, los partidos de la derecha tradicional en Chile, ¿sí? Estoy sacando a Kast, ¿no? Este fenómeno emergente bolsonarista trampista, lo saco de ahí. Los partidos de Chile Vamos también estarían de acuerdo, por lo que informa La Tercera y otros medios chilenos, en que no haya otro plebiscito de entrada. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de los partidos tradicionales de la derecha? Una nueva asamblea constituyente, pero conformada de manera distinta a la disuelta convención, por ejemplo, con menos integrantes y con más peso de ellos, ¿no? Tiene lógica. Entonces, partiendo de esa idea, parece que el 4 a la noche va a ser una noche de tranquilidad, digamos. Nadie tiene mucho que ganar, o sí tiene mucho que ganar, pero en otro momento. Boric ganaría mucho si la prueba triunfa ese domingo. Hoy parece difícil, no descartado, ¿no? Porque hay muchos ciudadanos que aún no se manifestó, es una votación obligatoria, habrá que ver también.
Obligatoria, ¿no? Es un punto.
Habrá que ver ahí la participación, cómo se da. Ese es un punto importante en Chile, porque te acordás que no venían siendo obligatorias, hubo una modificación, me parece que ahí hay algo interesante. Y esta negociación, esta conversación entre oficialismo y oposición, porque la derecha cree que puede ir a una nueva convención con mayor peso de, entre comillas, lo viejo, sin tanto independiente, acordate que entró mucho independiente, sin tanto pueblo indígena originario, ¿no? Lo que piensa la derecha. La derecha dice, bueno, si Boric pierde ahora, nosotros vamos a intentar aprovechar la situación para avanzar en un nuevo, o, como dice el Partido Comunista, que está en contra de que haya un cambio en la normativa de la constituyente, hay otra posibilidad que es 50% de diputados ya electos, 50% de nuevos miembros, ¿no? Es otra posibilidad que se agrega y que podría servirle a la derecha chilena para tener también un nuevo momento. Vamos a ver, estos faltan días nada más, es un primer termómetro para Gabriel Boric. Si pierde va a ser un mal momento igual, más allá de que después tenga que convocar a una nueva constituyente. Creo que también por eso él tomó la decisión en un momento de, bueno, si perdemos lo vamos a impulsar de vuelta, porque también se juega buena parte, no te diría de su gobierno, pero sí de aquellas movilizaciones que pedían un cambio de la Constitución, además de una mejor condición de vida, y me parece que eso se va a poner en juego el día 4 de septiembre. Estamos acá nomás de eso y veremos el primer termómetro electoral de Gabriel Boric y cómo le va, Mario.
Interesantísimo lo que planteas. Una, primero, en general, lo decís con cautela, pero lo decís, en general los pronósticos apuntan y a que gane, rechazo, ¿no? Uh-huh. Pero, como también decís, hay que ver cómo se vota, puede llegar a votar más gente, habría que mirar, digo yo, haciendo sociología de Palangana, mirando por encima, sin conocer el proceso chileno, un país que pasa del voto no obligatorio a obligatorio, hay que ver si van todos o todas los que no votaban antes, cómo funciona, en fin, todo eso hay que medir. Otra observación que viene de hace mucho tiempo, lo dicen tantos consultores, la Argentina se comprobó más de una vez, no siempre, a las consultas las carga el diablo. Las consultas son una dificultad para los oficialismos, aún para los oficialismos triunfantes, es complicado. O sea, ¿por qué? Y bueno, porque pones a la gente a votar otra cosa, otra vez. En el caso de Boric, ganó una elección ahí nomás. Por ahí, para muchos chilenos, ya tiene bastante poder, estoy simplificando.
Sí.
Y bueno, en todo caso, y también, luego, no vamos a adelantar interpretaciones, pero luego habrá que ver también la fascinación que produjo la posibilidad de hacer una constitución novedosa, llena de planteos abiertos, de los planteos más ricos del pensamiento político en la actualidad, de las concesiones más amplias de libertad, de derecho a minorías y demás, por ahí, digamos, tampoco es lo que representa a la mitad más uno de los chilenos.
Sin lugar a dudas, creo que ese punto último que marcás vos es el más importante. Es decir, fue una constitución que, por sus integrantes, muchos de ellos independientes, de los pueblos originarios, se armó una constitución de máxima, te diría, ¿no? Claro. Tan elogiada en el mundo que uno tendría que decir, bueno, ¿y en Chile qué piensan de esto? ¿No? Es el otro tema, tan elogiada en el mundo por los progresismos continentales, europeos. Hay que ver qué piensan las poblaciones, en definitiva, y es el termómetro que vamos a tener el 4 de septiembre del próximo. Ahora también está la oposición política, que en una forma más dialogada que en la Argentina por ahí, pero ya tiene el cuchillo y el tenedor en las manos, como diciendo, si esto se cae, vamos a ir a una constitución un poquitito menos progre, ¿no? Un poquitito menos aperturista que lo que se había conseguido, y eso le da también a su forma un golpe a Boric, un golpe que vamos a ver hasta cuánto perdura también, porque soy yo de los que cree que después vos, si económicamente manejás la nave, te vas a mantener en el gobierno. No es que Boric se va a ir después de perder esto, pero hoy el escenario es ese que mencionábamos antes, ¿no? 46 en contra de la nueva constitución, de acuerdo a CADEM, 37 a favor, lo cual marca un crecimiento sostenido de eso, pero que no llega, y un 17 indeciso. Y por eso me parece también que esta decisión de Boric de decir, vamos a hablar de la jornada laboral, tiene que ver también con esto, con intentar sumar nuevas adhesiones de ese porcentaje indeciso con una propuesta interesante a primera vista, ¿no? En términos de los derechos de las y los laburantes, del derecho al ocio, de tener más tiempo para la familia, eso que siempre dice José Mujica, lo está ahora Boric a su forma proponiendo. Me parece que eso también tiene que ver con el contexto electoral, sin bajarle el precio, que era una propuesta de campaña y está bien que la ejerza, pero ahora lo pone en discusión, ¿no? Así como Bolsonaro pone en discusión ahora el Auxilio Brasil, y claro, todos los oficialismos cuando vienen las elecciones quieren ganar.
Juan Manuel Carr, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Nunca te pasó tener un programa de radio que te acompañe todo el fin de semana? Este fin de semana sí te va a pasar. A 102 años del primer programa de radio de la Argentina y del mundo, todas las emisoras de Radio Nacional se unen para festejar, recordar y realizar una transmisión histórica. Sumate a esta mega transmisión federal para celebrar los 102 años de la radio. Desde este viernes a las 20 y hasta el domingo 28 a la medianoche, haremos una maratón en vivo de Radio de Bandera. Nacional, la radio pública. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Hija, avísame si llegaste bien.
Hola, ma, llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, ma.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Ana quería escuchar a los Iracundos haciendo Puerto Montt. Epa.
Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto violines en su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo
lo que estás comentando, Mario. El presidente de la nación no solo es abogado, sino que además es profesor universitario. Y si bien algunos periodistas tienen derecho a preguntar lo que deseen, después no pueden hacer un escándalo con las respuestas, y menos lo que alguien está proponiendo por estas horas, un juicio político al presidente por dichas respuestas. Muchas gracias, José Ingeniero.
Pablo de Rosario, en nuestro WhatsApp. Ayer, para tratar la estafa de Vicentín, se realizó una audiencia pública en la legislatura santafesina. El Banco de la Nación, querellante en la causa y principal acreedor individual, brilló por su ausencia. Ni Batakis ni funcionario alguno se ocupan del tema. ¿A qué juega el gobierno?, pregunta Pablo de Rosario.
De un encuentro de David Ligón y Charlie García con el genocida Viola salió un gran tema de Cerugirá, no encuentro con el diablo. Si vas al infierno a Berreta, seguramente iba a salir esa pregunta. Esa asociación libre que quieren hacer estos periodistas de TN entre Nisman y Luciani. Creo que la primera respuesta estuvo bien. Nisman se suicidó. Me parece que la segunda ya estuvo de más, él agregue. Pero eso es una opinión mía, ¿no? Parece que es una herejía opinar yo sobre el presidente de la nación, que no tendría que haber ido ahí, por supuesto.
Gustavo desde El Bolsón, en nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie, me gustó la frase de Mario, que la Inquisición contaba con el apoyo de Dios. Alucinante, Mario, los quiero, dice Gustavo.
Entre los recuerdos y en las miradas uno piensa las cosas que se dicen y las que no se dicen y las que se callan. Pero qué poco se sabe, ¿no? Qué poco se conoce. Y uno a veces, digo, el presidente coló en medio de esa conversación una frase que me pareció sumamente interesante, como para sacarle hojitas, ¿viste? Como, no sé, hojitas de cebolla, capas de cebolla. En un momento le dije, usted no puede opinar de tal cosa. Y él dijo, el presidente no tiene más derechos que nadie, pero como ciudadano no tiene menos derechos que nadie. Yo creo que habría, viste que a mí me gusta buscarle la vuelta a todo, viste, tengo eso, inclusive las cosas legales, pero está bastante bien la idea. O sea, si todos los ciudadanos pueden opinar sobre los juicios, ¿por qué no va a poder opinar el presidente? Opinar, no puede intervenir en las causas, no puede llamar a los jueces por teléfono y decir que andan cosas como hacían los operadores Mauricio Macri y posiblemente Mauricio Macri, pero sí puede. Claro que puede expresar su parecer. Es súper interesante lo que dijo, porque también alude a la igualdad de derechos. Y hay un punto que lo vamos a seguir, que es más largo, que es la idea de que el Poder Judicial tiene una especie de impunidad para que no se discuta lo que está haciendo. Bastante caraduras son con no ir a los medios. Vos fíjate, el fiscal Luciani, ¿por qué no va a un reportaje? Así no se expone como el presidente o un reportaje hace 5N. ¿Por qué el doctor Rosati, que acaba de sacar un libro, que es una vergüenza, pero acaba de sacar un libro el doctor Horacio Rosati, no va a discutir ese libro a los medios públicos o a los medios privados o a las universidades públicas o a las universidades privadas? Porque se esconden. ¿Y por qué tienen esa franquicia? No se sabe. Son aristócratas.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez, Leandro Rojas y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredo, Juan Manuel Carp, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fosa. Sí, una versión tanguera de Yesterday, que era lo que preguntaba Martín fuera del aire.
Sí.
Es lo que traemos para hoy en
y
esto.
Y ya de... estábamos condenados.
Una herejía.
Empezamos con Bela... sí. Repasemos. Empezamos con Bela Chao.
Sí, bien.
Seguimos
bien.
Con La Flor de la Canela.
Sí.
Después metimos un paso doble, eso más manejable, pone. Pero estuvo bueno. Y ahora
música española.
Yesterday.
Y ahora Yesterday, sí, de Lennon y McCartney por
Edith Piaf.
Edith Piaf,
prepárate para el viernes.
Bien, prepárate, totalmente. Por la orquesta, la orquesta romántica milonguera. La orquesta romántica milonguera, que es una orquesta que suele trabajar en las milongas, que hace música bailable, que hemos escuchado acá que hizo canciones de Sandro, de Gilda, a ellos les gustan las herejías, hizo un disco con temas de los Beatles que se llama Romántica Milonguera Plays the Beatles.
Bueno,
hay que abrirse al mercado internacional con cuatro temas. El concepto tienen ellos de disco tanda, que son cuatro temas de bolero, cuatro temas de dúos, cuatro milongas, cuatro valses, se van manejando así. Pero el que vamos a escuchar no forma parte de este disco del 2019, que si ustedes lo quieren buscar, lo encuentran en todos lados, porque ellos cargan la música ahí en YouTube, en Bandcamp, donde quieran buscar, sino que luego, unos años después, hace nada, el año pasado, sacaron un temita más con un video que también trabajan mucho la parte audiovisual, con sus cantantes, con los músicos, las músicas, con bailarines, con bailarinas, de Yesterday, de los Beatles. No es el único experimento beatlero del mundo del tango, porque también ya Daniel García, con su conjunto, con su orquesta, Tango Loco, había hecho algo, pero un poquito más electrónico. Esto es bien milonguero, a ver si convencemos a Martín Rodríguez.
A ver.
Último tema de la noche.
Thank you.
estaba Yesterday de Lennon y McCartney, lo digo mirándolo fijamente a Martín Rodríguez.
No quiero arruinarle la trayectoria de esta orquesta divina, divina, evidentemente divina, pero bueno, respetable, pasable.
Por la orquesta que... romántica milonguera, que grabó otros temas de los Beatles, que también los
¿cómo se canta
encontrar
en inglés? ¿No? Un no Yesterday.
Se puede traducir.
Se puede traducir.
Ayer te vi.
Hay que hacer la letra.
Sí.
Pero es un laburito.
Sí.
Alargando la E, no sé qué letra podemos alargar para que entre.
En el día de ayer.
En el día de ayer.
Bien, Mario. Vamos, que salimos por ahí también.
Se puede. Y a mí se me ocurren otros temas, así que también se podía. ¿Cuáles son? ¿Te acordás cuáles son los otros temas?
Sí, los tengo acá. If I Fell, In My Life, And I Love Her y For No One. No los clásicos clásicos.
La beta McCartney.
El clásico clásico, claro. Lo hicieron para armar este video, que es un poco el video, un fin de fiesta de una milonga, como para apretar un poquito antes de irse a casa. Ponele.
los que apretan.
Sin comentarios.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Sonidos de la historia.
En el viento, Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. Modarte en la noche. Con los éxitos musicales y las primicias de todo el mundo. Habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla.
Nacional saluda a la gran radio argentina. Felices 102 años.
¡Feliz cumpleaños!
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En la cura de la angustia en la cosmovisión andina, realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto. Dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quechua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
El derecho al trabajo no tiene botón de pausa, ¿no?
El progreso no tiene botón de pausa.
La gana de emprender no tiene botón de pausa.
Hace más de un año que todos los meses se crean puestos de trabajo, bajando la desocupación a 7 puntos, la menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Juan Manuel Carr con su segunda columna, resurge una resurge los proyectos de unidad. ¿En qué andan? Juan Manuel nos orienta.
Qué buena pregunta, Mario, como decían en aquel programa. A ver, vamos a dar un marco de situación. Tampoco es que la gente se anda preocupando en las calles de Buenos Aires, de Bogotá, de Quito, ¿no? ¿Qué pasa con la integración? Es un debate más de las y los políticos, es un debate de las altas esferas. Me acuerdo que había una famosa frase de Chávez que decía: los presidentes vamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Uh-huh. Interesante frase.
Qué buena frase.
Interesante frase para analizar este tipo de cosas, pero es cierto también que hubo en los últimos meses varios artículos que han puesto sobre la mesa el debate en torno a qué integración pensar para el continente. Por ejemplo, un economista brasilero, Gabriel Galípolo, junto a Fernando Haddad, ex candidato presidencial de Lula, que ahora va a competir por el Estado de Sao Paulo, propusieron meses atrás la creación de una moneda sudamericana que tenga como base al mercado común del sur, es decir, el Mercosur. Una moneda sudamericana, sería importante eso, en caso de que se consolide por muchos factores, a la Argentina le soluciona el tema inflacionario, le solucionaría porque es un potencial, a Brasil le serviría para tener una base importante de reservas en otro tipo de moneda que no sea el dólar, porque en Brasil prestan mucha atención a lo que pasa en Ucrania, ¿no? Y sobre todo cómo se le apagó al gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Con esto del SWIFT, de los bancos, del mecanismo ese, se le apagó cierta parte de lo que tenía consolidado. Bueno, y hay debates sobre lo que pasó en la primera oleada de la integracionista, porque Martín ahí me hablaba fuera de aire del dichoso Banco del Sur. Nunca se creó, ¿no? Era como idea, pero Brasil tenía otro banco, entonces nunca terminó de meterle para adelante. Acuérdense que Bolsonaro impulsó una instancia llamada ProSur, que era una marca, un sello, solamente para suplantar a la UNASUR, en este caso. En esa foto, una foto de Santiago de Chile, estaban Bolsonaro, Piñera, Macri, Lenín Moreno y Iván Duque. Solo queda Bolsonaro hoy de todos esos sujetos políticos. Obviamente después puede volver alguno, ¿eh? Porque esto es una especie de boomer en la política latinoamericana. No hay que descartar nada. Yo a Lenín Moreno por ahí sí te lo descarto y a Piñera también, pero bueno, vaya uno a saber cómo sigue el escenario. Y habló también estos días, o escribió un artículo, mejor dicho, un ex canciller ecuatoriano, Guillaume Long, que dijo, para pensar la integración a futuro, la mejor estructura que tenemos es UNASUR, dice él. ¿Por qué? Porque hay presupuesto, hay funcionarios a cargo, es decir, hay burocracia, pero en el buen sentido. ¿Sí? Que hoy no está funcionando, pero que podría llegar a funcionar a futuro. Y además decía, la UNASUR trabajaba en muchos ámbitos, defensa, seguridad, acuérdense que tenía consejos sectoriales, ¿no? Algunos dicen que cuando el Consejo Sectorial de Defensa de UNASUR se puso en marcha, Estados Unidos empezó la presión contra el gobierno de Dilma. Bueno, esas son presunciones, pero hay lecturas sobre eso, ¿no? Y Lula conversó esta semana con periodistas internacionales y lo consultó sobre la integración Eleonora Gossman, colega que antes escribía en Clarín, que ahora escribe en el diario AR. Vamos a escuchar lo que le contestaba Lula a Eleonora Gossman.
A vitória no Chile, a vitória na Argentina, a retomada da Bolívia, a vitória agora na Colômbia, a vitória no Peru, ou seja, é uma demonstração de que o povo latino-americano não quer mais fascista dirigindo o nosso continente. É de que o povo quer a democracia. E a democracia é assim, ela tem altos e baixos, às vezes a gente acerta, às vezes não acerta. Eu, se voltar à presidência do Brasil, eu volto com mais vontade de trabalhar a integração da América do Sul do que eu tive na primeira vez. Porque já conheço aonde nós falhamos, já conheço aonde nós erramos, já sei o que, que nós deixamos de fazer, mas o povo deu uma demonstração extraordinária elegendo as pessoas que elegeram.
Bien, decía Lula ahí, la victoria en Chile, la victoria en Argentina, la vuelta en Bolivia, la victoria ahora en Colombia, la victoria en Perú. Fíjese cómo mete a todos adentro, ¿no? Desde el profesor Castillo hasta Alberto Fernández, pasando por Arce. Dice, es una demostración de que el pueblo latinoamericano no quiere más fascistas en nuestro continente. Fascista es una palabra que utiliza mucho ahora, vinculándolo a Bolsonaro. Y de que el pueblo quiere democracia, dice Lula, la democracia tiene altos y bajos. Si yo vuelvo a la presidencia de Brasil, vuelvo con más voluntad de trabajar la integración de América del Sur de lo que tuve en la primera vez, porque conozco dónde fallamos y nos equivocamos, dice. Esa parte me parece interesante, ¿no? Porque es un Lula que admite por primera vez, me parece, que hubo equivocaciones en la integración continental, que no pensaban lo mismo con Néstor Kirchner, con Hugo Chávez, bien. ¿Qué integración piensa Lula hoy? En Brasil te dicen un Mercosur potenciado, ¿no? Vos preguntás entre líneas qué es un Mercosur potenciado, te dicen, la base es Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los miembros plenos, sumamos a Bolivia, que pide la tramitación de miembro pleno, sumamos a Chile y Colombia. Bueno, ahí habría que prestar atención también al tema Venezuela, porque hay que ver si todo indicaría que una vez que gane Lula, a los dos días, cuatro días, va a decir el presidente de Venezuela, se llama Nicolás Maduro, volvemos a tener embajador en Venezuela, ¿no? Sería lógico, lo ha hecho Gustavo Petro, que nunca fue ni chavista, ni madurista, ni nada por el estilo. Otros actores hablan de institucionalizar a la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde el presidente pro tempore ahora es Alberto Fernández, el presidente de la Argentina. ¿Cuál es la ventaja de CELAC? Ahí está México, ¿sí? País también importante. Uno tiene que decir, hay tres países grandes en América Latina. México, Brasil y Argentina. En América del Sur también podemos sumar a Venezuela en términos de lo que era el PBI general por cápita y la importancia de las naciones. 33 países, ¿no? En la CELAC. La desventaja de la CELAC es que es un foro que se junta una vez por año, todos los enero, que no tiene más institucionalidad que esa, ¿no? Era lo que tenía de bueno UNASUR, que ahora no existe más, o está, mejor dicho, no existe más. Está, varios países pidieron la salida. De la CELAC nadie pidió salir, pero no tiene ni sede ni funcionarios, ¿no? No tiene el cotidiano. Sin embargo, hubo la semana pasada aquí en Buenos Aires un seminario llamado El Futuro de la Integración, y Andrés Manuel López Obrador grabó un video hablando de las elecciones en Brasil. Atención a esto porque nunca se mete, en general AMLO no se mete en otras elecciones, en política exterior y demás. Y habló y dijo, la verdad que a Lula le deseo lo mejor en la próxima contienda. Escuchemos al presidente de México, AMLO.
Le mando un saludo a Lula. Nos visitó por acá y le deseo lo mejor en la próxima contienda. Nosotros somos respetuosos del principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero no podemos ocultar nuestro cariño, nuestra simpatía por el pueblo de Brasil y por su dirigente, por Lula.
Bien, ahí pasaba López Obrador, ¿no? Un tono tranquilo, calmo. Esto es algo que, la verdad que en las mañaneras, vos lo ves 3 horas seguidas con ese tono y a veces decís, bueno, dale, acelerá un poco, ¿no, amigo? Pero bueno, esto es lo tiramos así como comentario en off al aire mismo. También habló Mujica, también habló Zapatero. Zapatero, expresidente de España, que le gusta mucho América Latina, bien está, ¿no? Estuvo vinculado a los procesos de diálogo en Venezuela. Y Samper, expresidente colombiano, que le preguntaron las expectativas de la cumbre de la CELAC a fin de año y decía lo siguiente. Ernesto.
Lo que hemos conversado con el presidente Fernández hoy es que entiendo que va a haber una cumbre de jefes de Estado muy pronto, bueno, al terminar el año, y la idea es trabajar con los delegados de la CELAC, con sus cancilleres, durante este tiempo, obviamente liderados por la Cancillería Argentina, porque la representación de la CELAC la tiene Argentina, para que en esa cumbre de expresidentes se le dé como una especie de relanzamiento a la integración a partir de unas bases muy concretas que serán las que se acuerden en estas reuniones.
Bien, entonces tenemos un sector que dice, vamos con la CELAC a fondo a fin de año, la CELAC es el objetivo, ahí está México. Otro que dice, no, cuidemos la UNASUR porque tenemos ahí funcionarios, hay Vía Plata, tiene una organización hace tiempo. Y en Brasil que te dicen Mercosur ampliado. Uh-huh. Yo creo que si gana Lula, quien va a disponer de qué elemento le parece mejor es Brasil, ¿no? En esta uh-huh. instancia donde Lula llega con una gran espalda para definir qué integración quiere, más allá de que obviamente después hay otros vínculos que tiene Brasil, que podrá Lula aceitar o no, el BRICS, pero acá me parece que Mercosur tiene una ventajita ahí importante. Hay algo ahí de las economías de Brasil y de México que no son tan complementarias como las economías de la Argentina y México. Ahí hay como una tara que tiene Brasil en general. Vamos a ver cómo sigue esto, pero hay mucho menú sobre la mesa. La pregunta es esto, ¿va a avanzar o no va a avanzar? Que no, el gran dilema. Uh-huh. La integración, me parece, sudamericana avanzó en muchas cuestiones cuando había UNASUR. Por ejemplo, se pararon golpes de Estado, intentos uh-huh. de golpe, 2008, 2010, 2014, pero después fue como un límite. Mercosur sigue, pero no tiene la potencia que tiene, por ejemplo, la Unión Europea. El Parlamento Europeo tiene más potencia que el Parlamento del Mercosur. Esto es algo que igual se logra con décadas de trabajo, ¿eh? Uh-huh. No quiero descartar el laburo que se ha hecho. Me parece que estamos en un momento de pensar la integración de otra manera, ¿no? Y de pararnos como bloque de verdad para negociar con el mundo en mejores circunstancias, Mario.
Sí, el Mercosur, y apenas subrayo, rescato, o perfilo, su filo. lo que comenzaste. El Mercosur tiene un aparatazo institucional, que yo creo que en general tal vez no se corresponde del todo, es un poco más grande, más vasto que su eficacia, ¿no? Uh-huh. Es decir, la UNASUR supo ser, en un momento que había muchos acuerdos de presidente, bueno, UNASUR es un organismo básicamente presidencial, supo ser muy eficaz, vos lo dijiste bien, frente a situaciones muy graves, golpe sí. de Estado, digamos, inclusive amagos bélicos y demás, hubo reuniones muy muy veloces, muy eficaces y demás, con preeminencia de gobiernos de signo parecido. Te cuento una pequeña anécdota, un recuerdo que me viene de años atrás para, cómo decir, reperfilar algunas cosas para ver cómo cambian las cosas a los años, uh-huh. como dice el tangazo. Yo tuve hace bastante, en 2008, tuve la suerte, la oportunidad de viajar a Europa en un viaje que organizaba Unión Europea, llevaba algunos periodistas de nuestra región, Varga, Unión Europea en consorcio, por así decir, con Francia y con Sarkozy, que era el presidente pro tempore de Unión Europea. Y hablamos con funcionarios, y hablamos con académicos, una serie de encuentros muy lindos. Y era un momento, recordemos, 2008, la crisis de la subprime, un momento muy, muy, muy sí. complicado, digamos, en Europa, un momento económico muy grave. Y más de cuatro franceses, sobre todo, estaban, no digo envidiosos, pero admiradores de UNASUR respecto a Unión Europea.
Mira.
Porque, ¿qué les pasaba con Unión Europea? Que venía lenta, ¿no? Que Bruselas cuesta mucha guita, que las reacciones no llegan. Estamos hablando de 2008, en medio del baile. Después de alguna forma, las cuestiones se resolvieron y demás. ¿Pero qué decían? Entonces decían, bueno, ¿qué pasa con Mercosur? Mercosur va más o menos, pero UNASUR. Se juntaron acá, se juntaron allá, los uh-huh. presidentes, tal cosa. UNASUR tuvo un momento fulgurante, sin sí. ninguna duda, en esos años, que también está ligado, es una cosa para pensar, y te dejo el cierre, también está ligado a muchas afinidades entre presidentes y presidentas. Que no era unanimidad, pero había muchas afinidades.
Había, pero por ejemplo, Uribe, ¿no? Uribe, cuando era jefe de Estado de Colombia, tenía peso en UNASUR, se sentaba, debatían, tuvo la famosa cumbre de Bariloche. Me parece ahí que también hay que buscar los encuentros en la divergencia, ¿no? Porque acá América Latina ahora está haciendo una ola progresista de distinto tipo de la primera, pero nadie descarta que la derecha pueda volver a ganar alguno de los gobiernos, ¿no? En algunos países. Digo, por poner un caso concreto, en la Argentina, esto está abierto, definición el año próximo, lo sabremos. Me parece que hay que pensar una integración con distintos elementos y habrá que ver si esta vez le da la espalda a Brasil para decir, bueno, ahora voy a conducir yo. Porque creo que fue el gran debate de la primera oleada, que Brasil en un momento dijo voy a conducir, que Brasil después dijo, bueno, no sé si voy a conducir tanto, que se metió Chávez por el costado, que se metió Néstor, ¿no? Era como todo un fango donde terminó saliendo bien en términos políticos, creo que económicamente hubo deudas, por ejemplo esto del Banco del Sur que comentaba antes, y que a la Argentina le vendría bárbaro que algunas de estas ideas se hagan en concreto, ¿no? Es decir, que este Galípolo y Haddad digan, sí, vamos de verdad a avanzar en la formación de un Banco del Sur y de una moneda sudamericana, sería óptimo. Cada uno tiene sus intereses ahí, es algo objetivo. Vamos a ver qué pasa a partir de octubre próximo. UNASUR, CELAC y Mercosur ampliados como el gran debate, Mario, que va a seguir al menos hasta fin de año y yo creo que mucho más también.
Juan Manuel Carque, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Pedidos de temas de las y los oyentes, en este caso José de Ingenieros, quería escuchar a Jorge Cafrune con Cuando llegue el alba.
Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré. a un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá.
Bueno, para distraídos, para gente que no conoce la historia del rock argentino, que no conoce. Lo que escuchamos era, así abre el disco, un disco de 1972, un disco que tiene una pila de años, ¿no? Y es un disco de Gabriela, de la llamada, y ella a veces se pelea con ese mote, pero bueno, pero es tiene, diríamos, rigor histórico, la pionera del rock argentino, ¿no? La primera mujer que brilló y que grabó y que fue fundamental, pero además fue fundamental fuera de la estadística o de la cuestión de cupo, ¿no? Que a veces está bien, son cosas que se dicen y además en esta época, ¿no?, van muy al clima de época actual. Pero este disco, Gabriela, grabado en 1972, es un disco precioso y uno de los grandes discos de los años 70, y diríamos, está en la historia del rock argentino, ¿no? Tiene una historia particular. Ella primero se conoce en un simple que se llama Campesina del Sol, ¿no? Y es la influencia de esa primera música que graba Gabriela, que la rockera también estaba en el folk rock, ¿no? Y el tono de voz, y uno podría decir ahí, ¿no?, ahí en esa tonalidad hay algo de Joni Mitchell, ¿no? De las mujeres también de la escena americana de la música. Gabriela vive en Argentina hace unos largos años. Además viajó mucho, es una mujer hija de un diplomático, lo cual la volvió una viajera compulsiva, obligada en un sentido, porque vivió en Turquía, vivió en Francia, vivió en, bueno, distintos países, distintas ciudades. Y luego sí, tuvo... No es un exilio político, no está escrito así, ni inscripto así por ella, pero en el año 74... con quien era en ese momento su compañero de ruta, Delmiro Molinari, que había sido músico de Almendra y músico de Color Humano, una banda que para mí es genial, se fueron a la costa oeste de Estados Unidos. Y acaba de publicar Gabriela su autobiografía, su libro que se llama Las Mil Vidas de Gabriela. Hablamos de Gabriela Parodi, ese es su apellido, lo que pasa que el nombre artístico se simplificó, quedó Gabriela, y todo el mundo cuando dice Gabriela sabe de quién habla. Y el libro sirve, lo publicó Marea Editorial, ahora ya, en pan caliente, Pero el libro sirve para hacer justicia, en un sentido. Uno siempre dice estas cosas, ¿no? Hace justicia. Pero porque, en parte porque nos reencuentra con un material tanto biográfico, escrito, es un gran libro. Es un libro, además, de una mujer que se dedicó sin... No voy a hacer descripción del estilo en sí, literario. Es una escritura despojada, directa, muy buena también, sólida. Pero digo, sin ninguna concesión a contar con la crudeza una vida compleja. Podés decir, che, hija de diplomático, ¿vos te imaginás una vida entre algodones? Bueno, no, para nada. No, con unos quilombos familiares que ella los cuenta, no los voy a contar yo. Y una vida atravesada por distintas épocas, ¿no? Por los años 60, los años 70, las tensiones, ¿no? La vida de quien se dedicaba a la contracultura en una escena muy politizada y muy radicalizada, como lo de los años fines de los 60 y primeros 70. Para dar un ejemplo, a Gabriela le tocó ver el Mayo francés en vivo y en directo, ¿no? Y ahí, en la escena la cruzó. Y grabó un montón de discos que por suerte están en las plataformas. De este disco también se conoce esta canción. Escuchemos un cachito que se llama Haz tu mente al invierno del sur, un título extraño. Es un diálogo que ella establece con su compañero de ese momento. Luego su compañero de más años es Pino Marrone, que es también un músico. Y hablan de la salida, de la ida del país, ¿no? Escuchemos un cachito de esa canción bellísima. Este primer disco de 1972, el piano que vamos a escuchar y que estamos escuchando lo toca Lito Nevia, para que sepan con quiénes había grabado.
Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarras, que allá piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar, nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer.
Le dice a su compañero, quédate, que aquí hay mucho por hacer y rehacer, ¿no? Quédate en el sur. El sueño de muchos músicos argentinos del rock era viajar. Lo lograron varios, Papo, un montón, ¿no? A Nueva York, a Londres o a la costa oeste, donde todavía de algún modo brillaba los restos de la cultura hippie, ¿no? Donde en la costa oeste de Estados Unidos todavía era fuerte la presencia de Neil Young, de Bob Dylan, ¿no? Donde todavía había algo de ese espíritu de los 60 que había tenido en esa costa uno de sus largos veranos, ¿no? Hablamos con Gabriela, es una persona agradabilísima. La conocí por redes sociales y ella me dijo, me confió que iniciamos una especie de amistad, ¿no? Bueno, ojalá, yo prendo una vela para que eso sea cierto, pero fuimos hablando de distintas cuestiones, ¿no? Vamos a escuchar tres audios donde ella nos cuenta algunas cosas. Empezamos por el primero, que va por ahí a la intención de salida de este libro, y la dejo con la voz de ella.
Me importa contar en relación a la Argentina qué pasó, quién soy, de qué estoy hecha, porque siento que en mi propio país, el lugar donde nací, hay demasiadas versiones sobre mi persona y mi carrera que no son ciertas. Y tenía una gran necesidad de contar mi verdad, la única que existe, para que no haya más dudas. ¿Qué querés que te diga? Me ayuda este tiempo digital. El hecho de que la nueva música que hice y compuse, por ejemplo, en esa maravillosa trilogía de discos que hice con Bill Frisell, uno de los músicos más creativos y experimentales de este siglo, esté finalmente disponible en las plataformas musicales. Eso ayudó a que se generara un reconocimiento de parte de la gente y un pequeño alboroto. La gente que no conocía mi trabajo, por supuesto, y creía que mi carrera había terminado con mi aparición en Barrock, en la película Hasta que se ponga el sol, en el primer álbum que hice en ese momento y nada más. Era todo un dicen que. Para el que le interese en este libro, Las mil vidas de Gabriela, está todo. Vida, pensamientos, música, carrera, luz, oscuridad. Hurgué muy adentro mío y saqué hasta la última gota de savia y verdad que yo tenía. Y también sentí que para el lector podrían ser interesantes las secciones de mi vida creciendo en tantos países del exterior. En ese sentido, también se lee como un libro de viajes y una gran influencia sobre mi música.
Una de las invocaciones clásicas en la música argentina, del rock argentino, es el campo, es el mundo rural, ¿no? En esta historia que cuenta Gabriela de su vida, tiene una infancia muy ligada al campo. Luego se quiebra eso y se va hacia los viajes. Y entonces uno recoge en sus letras, en esos discos que ella nombra, que son los discos grabados ya en Estados Unidos, grabados incluso publicados en Europa, en Alemania, en distintos países, premiada, una mujer muy prestigiosa, hay, ¿no?, una referencia que vuelve sobre ese mundo rural, ¿no?, que es un poco el sueño de muchos jóvenes que dejaban las ciudades y se iban a vivir, ¿no?, los neorurales, como se dice ahora. Vamos a escuchar un comentario también de Gabriela sobre una persona que pasó por su vida, que pasó por un ratito por su vida, con la que tejió una amistad, que es ni más ni menos que el padre Mujica. Escuchemos.
Él fue mentor de una generación de curas y militantes políticos, muchos de los cuales optaron por la lucha armada. Como cuento en el libro, mi amistad con el padre Mujica fue un rayo muy fugaz en mi vida, pero una gran enseñanza. Una amistad que duró muy poco, pero que fue trascendental para mí. Era como un pájaro, un ser lleno de vida, de ideas, de empatía. Creía profundamente que su misión era ayudar a los pobres. Nunca lo sentí como alguien miedoso. Sus ideales eran más grandes que todo. Sí se advertía en él, en esa falta de miedo de la que hablo, ese algo profético y trágico que mencionás. Nunca lo vi como un guerrero ni como un violento. Era una persona extremadamente sensible e inteligente. Y me dio mucha pena oír desde lejos su transformación, ese haberse convertido en un militante político, haberse mezclado con gente que a mi parecer le hizo daño. Personalmente, no creo en la militancia ni en la lucha armada. Siento una enorme decepción con los políticos y la política. Y me dio una enorme tristeza que una persona tan, tan, pero brillante como él, y que podría haber sido un enorme aporte a la sociedad, haya terminado de manera tan trágica.
Bueno, ahí hay también, ¿no?, unas menciones a cuestiones que hacen un poco a la relación que tenían muchos jóvenes que participaban de la contracultura, que es un término general que uno llama al rock, a ciertas literaturas, ¿no?, como la lectura de los poetas beat, con la militancia política tan rigurosa que se volviendo cada vez más, ¿no?, y además masiva, porque digamos esos jóvenes de la contracultura estaban en las catacumbas y la política era una convocatoria muy masiva, ¿no?, en los años 60 y 70. Y este punto de vista crítico, distante de la militancia política, es también una nota de la época, que no era, y sobre todo una visión compartida entre quienes formaban parte del movimiento del rock sobre la militancia. Ahora, no era un programa, no era constante, también había puntos de acercamiento, y de algún modo Gabriela también nos habla de un punto de acercamiento, porque es esta amistad a fines de los 60 y largas caminatas, conociéndose, y una persona tan, tan, tan fundamental como fue Mujica, ¿no?, en la historia argentina. A mi juicio es uno de esos que uno hubiese querido conocer, ¿no?, en algún sentido. Un hombre tan guapo, ¿no?, siendo cura, un tipo tan guapo, que creía en el celibato, ¿no?, o por lo menos que así lo planteaba, ¿no? Es decir, un hombre que tenía ciertas rigideces católicas y una mirada completamente revolucionaria, ¿no? El libro de él, hay algunos libros de, bueno, hay algunas ediciones, pero hay un libro de él que me parece buenísimo, donde empieza citando a Pasolini, es decir, un hombre con los pies en la época, el padre Mujica. Y aprovechamos este testimonio de Gabriela también para recordarlo. Y también tenía un punto de vista no constante sobre lo que fue la acción armada, Mujica, ¿no? Distanciado de Montoneros, etcétera. Última cuestión que hablamos con Gabriela tiene que ver con, a mí me, es un disco que a mí me fascina, de fines de los años 90, Viento Rojo, un disco que grabó ella en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Gabriela y después nos vamos a ir con una canción que se llama Llévame a ver la luna, que es una canción preciosa. Pero para quienes conocen o quieren conocer aún más, los discos de Gabriela están en las plataformas, son discos que grabó durante todos estos años y son experiencias realmente conmovedoras. Escuchen esto que dice Gabriela sobre su propio disco, en este caso anoto para mí, mi favorito, de este disco Viento Rojo.
Mi viaje musical sí fue largo e interesante. Como a muchos jóvenes me encantaban los Beatles, mi mentora y modelo fue Joni Mitchell, me gustaban los poetas como Leonard Cohen o Bob Dylan, la música clásica, el rock, el movimiento de los compositores minimalistas como Steve Reich, Philip Glass, John Adams, que se dieron a fines de los 70 y principios de los 80, los experimentos con música de ambiente de alguien como Brian Eno, por ejemplo, Brian Eno, sí. Mi mente siempre estuvo abierta a todo. Viento Rojo es un álbum muy especial. Mi influencia principal para ese disco, te lo cuento como anécdota, fue el primer álbum con un cuarteto de cuerdas que escuché, The Juliet Letters, se llamaba, de Elvis Costello con el Brodsky Quartet. Me resultó intrigante, de una belleza rara, y no sé, quedó dando vueltas en mi cabeza durante años. Viento Rojo proviene de ahí. Fue un disco único para mí, experimental y sentimental a la vez. Yo quería algo que no tocase tierra, una nave flotante, sin batería. Fue una maravilla a nivel creativo. Usé diferentes afinaciones en la guitarra para componer los temas. También compuse temas con letras mías y música de Bill, que me hizo explorar una zona diferente de la composición. Y bueno, Viento Rojo me hizo pegar un buen estirón como música. O sea, crecí.
Era la voz de Gabriela entonces, es la voz de Gabriela. Gabriela Parodi, Las mil vidas de Gabriela, Memorias de la pionera del rock argentino, luego acaba de sacar Marea Editorial. Lo último que decía era sobre este disco, Viento Rojo, y en que sea un cachitín, medio minuto, escuchamos Llévame a ver la luna, una de las más lindas canciones de ese disco, precioso.
Qué noche tan larga, es que no vendrás, el tiempo que pasa, irrecuperable. Un pájaro solo canta sin cesar, extraño el amor que todo lo calma. Llévame a ver la luna al lado del río, háblame hasta que sea aguado día. Mañana quién sabe lo que nos espera, pero hoy necesito tu compañía.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Hola amor, el trabajo se hizo largo hoy, pero ya estoy llegando a casa. ¿Vos ya llegaste?
Hola amor, sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas, vos también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gob.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Buenas tardes, Mario y todo su equipo. Soy Lindor de Pehuajó, siempre en el campo escuchándolo. Y bueno, el presidente fue porque si no iban a decir que no quería ir, para esquivar algunas preguntas que me hacen estos periodistas de cuarta. Si se puede decir periodista, yo creo que no. Son badulaques esto. Bueno, y fue, y así le fue, joder.
Carito de Ituzaingó en nuestro WhatsApp, buenas tardes gente de a pie. Lo que me molesta de todas estas denuncias en los juzgados de la oposición es el dinero y el tiempo que se gasta en llevar adelante cada una de estas denuncias. La mayoría cae en saco roto porque carecen de pruebas, pero sirven para nutrir las necesidades de odio de la clase media que padece síndrome de Estocolmo. Abrazo grande, dice Carito desde Ituzaingó.
Gran semblanza, Martín, ¿no?, de esta impresionante cantante de folk, Gabriela, qué hermosa voz, aparte qué hermosa mujer que es. La tapa del primer disco es increíble, está hecha en un caballo, una foto de una llanura alucinante. Colabora León, creo, y el último tema, Mercurio, un tema loquísimo, ¿no? Creo que habla un poco de conflicto, de algunos conflictos con una música medio andina, ¿no?, con unos charangos alucinantes. Bueno, gracias por recordarla, amigo.
Rubén de Garín City, gracias por Gabriela. En los 70 estuve enamorado de ella y sus ojos. Ah, y estuve en esos barrocos, por farol, dice Rubén de Garín.
Mira cuántos recuerdos suscita.
Tocó una fibra sensible.
No, yo confío en los oyentes, pero bueno, viste, tiro ahí por las dudas.
Ah, Martín rescata piezas artísticas y lo bien que hace, y lo lindo que las presenta, y qué sé yo, y bueno, y cómo engarza con la memoria a veces, ¿no? De la oyentada, una oyentada súper atenta, súper presente, ¿no? Algo que uno siempre agradece y valora estando acá. Un par de cosas me quedan en la cabeza, las muchas que se conversaron hoy en el programa, que efectivamente, y tal como lo cumplimos, es impresionante. Es impresionante cómo hemos cumplido con nuestra palabra, con nuestro compromiso. Es notable. No pedimos nada. Está bien, no importa.
¿El álbum del mundial no pedimos?
La figurita, no pedimos nada. Algo para comer. Nada. Conformes con haber cumplido con nuestro deber y demás. ¿Cuánta parodia hay en nuestro sistema político? ¿Qué exceso de divismo y de soncera? ¿Es el pedido de juicio político del presidente? Sí, vamos a decir una tontería total. El pedido de juicio político no va a funcionar. Se va a rechazar. Todo bien. Va a dar una conferencia de prensa y títulos para 4 días. Si el juicio político procediera, ¿quién sería presidente de la Argentina? ¿No? ¿Quién sería? ¿Cómo sería? El sistema político está establecido. ¿Quién sería presidente de la Argentina? Mirá qué interesante. Pero bueno, ¿estamos hablando en serio? No estamos hablando en serio, y ese es un punto. Y ojo, creo yo, porque muchas de las sobreactuaciones y demás resienten al sistema en general. O sea, hay un déficit del sistema político, que es atentar contra la credibilidad grupal. Alguna vez leí hace mucho tiempo, Martín, algo que era interesante, que era, por ejemplo, y por ahí ahora eso cambió un poquito, pero no creo. Por ejemplo, competencia comercial, cruel, ¿no? No hay líneas aéreas que dicen no viajen tal línea aérea porque se le cayó un avión y murieron tantas personas. No hay eso. ¿no? O sea, si uno hace competición, nuestros aviones, bla, bla, bla. Pero no dicen eso. Esto se le cayó un avión y murió tanta gente. Hace 10 años no se dice eso. Hay un límite en la competencia por, ¿no? Es decir, fíjate vos. Y en cambio, la política y a veces desbarra. Y yo creo que aleja de la gente común. Puede haber mucha gente que no crea en nadie, ¿no es cierto? Si no es que crean el punto de vista por ahí que planteamos nosotros o el punto de vista que plantean los denunciantes, que en definitiva buscan, bueno, no sé, definir líneas. Hay quien dice son todos iguales, ¿no? Son todos iguales, son todos pésimos y esto también funciona mal. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, lunes a viernes, nos vamos con buena música. Vos o ustedes la propusieron, Mariano Fossati la presenta.
El pedido de Hugo de Vicente López, el padre Julián Cini haciendo La Cruz Gil.
Quien sale hacia el norte y tira al oeste y se va a un poco más de una legua de Mercedes, allí está, parece una llamarada quemando el espinillar, las velas queman abajo, las banderas al flamear. Viejo cruce de caminos, juntito a un algarrobal, cuentan que un 8 de enero, después de un San Baltasar, de lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo mientras se puso a cestear. Aunque estaba acompañado, nada pudo y se entregó. Mataron a trabucazos a los otros que eran dos, y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo degolló. Cuando volvió la partida cumplida la comisión, se comprobó su inocencia y la gente se enteró por los mismos matadores de todo lo que pasó y de la cruz de espinillo que allí clavada quedó. La cruz que tanto jaleo vino a suscitar después, cuando el dueño del lugar barrió con todo. Allí fue que se quedó medio loco y le empezó a suceder una collera de cosas que son para no creer. Desde entonces, los viajeros le dejan algo al pasar, plata, velas o cigarros, que uno los puede ocupar con tal que rece al llevarlos por el difunto nomás. No vaya a cruzar de largo, ya que le puede ir mal, si con rezar un bendito no pierde ya de ganar. Los promeseros le dejan para pagarle un favor en mástiles de tacuara banderas de su color, casi todas coloradas, que agradeciéndole a Dios se destillen en el viento bajo la lluvia y el sol. Cruces de fierro forjado también le suelen llevar y hay promesas.